con esta sintonía damos paso a la sección de literatura en la que hoy vamos a hablar con Emanuel de Traficantes de Sueños y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Emanuel.
Hola, ¿qué hay?
Hola, buenas. Bueno, hoy vienes a comentarnos cuatro libros, ¿no? Vamos a empezar un poco por el libro Gobernar la crisis.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, mira, vamos a... El libro es un libro, yo creo que es interesante. Antes de nada, de todas maneras, saludar a todos los oyentes de la radio. Y es un libro, bueno, que es bastante curioso, porque es un texto escrito en los años 70, en realidad muy a finales de los años 70, que fue desarrollado por un equipo dirigido por Stuart Hall, que es un, bueno, pues es una personalidad importante dentro de lo que sería los estudios culturales en el Reino Unido. Él participó en la experiencia de la fundación de la New Literary Review y también en lo que es el origen, el núcleo originario de la fundación de los estudios culturales, que aquí en castellano o en euskera pues no tiene mucho predicamento, pero en las universidades anglosajonas, estadounidenses, británicas, pues tiene facultades y departamentos, ¿no?, que es el Centro de Estudios Culturales de Birmingham. Entonces, a finales de los años 70, él y su grupo hicieron un estudio sobre cómo estaba desarrollando la crisis en Reino Unido, es decir, en lo que sería la crisis industrial de los años 70 y cómo estaba impactando eso en el tejido social. Y se fijan en algo que, bueno, que podría tener cierta traducción con lo que ocurría pues por aquí en esa época, que es la explosión de la criminalidad juvenil y de los atracos, ¿no? Durante finales de los 60, principios de los 70, hubo pues un enorme escándalo público y casi como una suerte de pánico moral, porque se encontraban muchísimos chicos atracando a gente de alguna manera que sería una figura nueva y como una especie de crisis moral de la sociedad británica, ¿no? Entonces ellos analizan por qué se produce este escándalo, cómo se produce, cómo colabora en ello la policía, cómo hay una dinámica represiva, cómo hay una línea de mano dura, que luego es lo que se manifestará con el cambio de gobierno y a finales de la década cuando llega Margaret Thatcher, ¿no?, y que sustituye a los laboristas, y cómo además todo eso está relacionado con los problemas que se dan en la época de exclusión de lo que sería la migración pakistaní, que viene de las colonias del subcontinente indio, y también de la migración que viene del Caribe, ¿no?, de las últimas colonias que le quedaba a Reino Unido en el Caribe, que todavía eran británicos, ¿no? De la cual Stuart Hall, por ejemplo, también es un representante, ¿no? Entonces, analizan eso y ven cómo se están formando pues unas comunidades negras nuevas, de nuevo tipo, con una cultura juvenil bastante desarrollada, que es lo que luego conoceremos como el Rasta y demás, y cómo además eso luego va a estallar, aunque ya eso no lo verán tanto, en toda una serie de disturbios, los primeros disturbios raciales en Reino Unido, ¿no? Primero Notting Hill y luego pues en Brixton, Streatham y demás, ¿no? Yo creo que es un libro que merece la pena porque tiene ciertas analogías con lo que pueda verse en el sur de Europa, pues yo creo que no dentro de mucho, ¿no? Como lo que se ha visto, por ejemplo, en Francia con el estallido de las banlieues hace un año o dos, pero también muy recientemente en el 2005, ¿no? Entonces, bueno, pues explica un modelo de crisis que tiene una segmentación racial bastante fuerte y que no creo que sea tan ajeno, ¿no?, aunque hable de la Inglaterra de los años 70.
Y luego, ¿qué nos puedes decir un poco de esa fotografía que aparece ahí en la portada?
Pues la verdad es que la fotografía no la tengo ahora mismo a mano. Y no tengo la portada del libro ahora mismo, no te puedo decir mucho, vamos. Dime tú.
Bueno, pues nada, pues es una fotografía pues de una mujer negra, ¿no?, con un cartel y el policía Lau mirándole fijamente. Que bueno, que eso se ve reflejado en todo esto que nos has comentado, todo este tema.
Pues sí, seguramente será una fotografía de algunos de los disturbios raciales de la época, ¿no? Pues recordemos también que hay también todo lo que es la explosión de los disturbios en Estados Unidos en un poco antes, ¿no?, que es pues todo lo de Watts y demás, y que llega hasta Los Ángeles y hasta el movimiento de Black Lives Matter hace nada, ¿no? Entonces yo creo que un poco está en toda esta línea, ¿no?
Eso es. Pues bueno, pues con esto vamos a pasar a hablar acerca del siguiente libro, ¿no? Que es, se llama Colapso y Revolución.
Bueno, sí, mira, esto es una cosa bastante curiosa, yo creo que puede interesar ahora con todo lo que hay con el de revival, de los debates del marxismo de los años 10, 20, 30, y es una recopilación de textos, una antología de largo recorrido de Paul Matic, que Paul Matic es una figura que en su momento fue, bueno, bastante singular y bastante señera, especialmente en los años 60 y 70, porque fueron muy conocidos sus trabajos críticos, teóricos sobre el keynesianismo, la crítica al keynesianismo, pero que también es interesante porque él nació casi a principios de siglo, y él viene de la vieja socialdemocracia alemana, o sea, él es un militante de la socialdemocracia alemana que participa en la revolución alemana, que es además obrero, creo que era tornero, y que se educa básicamente en las escuelas de la socialdemocracia, donde impartían clases por Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y tantos otros. Él participa, como te digo, en la revolución alemana del 19 y 20, y a mediados de la década de 1920 marcha a Estados Unidos. Uh-huh. Y allí va a participar también en el movimiento de parados de Estados Unidos, y es muy conocido por ser una de las figuras más importantes, con Panekuk y algunos otros, de lo que sería el comunismo de los consejos, que es una lectura del marxismo que es no bolchevique, incluso antibolchevique, y que parte más bien del tronco de Rosa Luxemburgo y de la idea de que la revolución no es protagonizada por los propios obreros o degenerada necesariamente en burocracias y dictaduras rojas, ¿no? Uh-huh. El libro recorre todo eso y llega hasta prácticamente su muerte, a finales de los 2000, y es un, bueno, pues es un relato de la gran época de los años 20 y 30, pero también de toda la crítica a lo que sería pues los arreglos de posguerra desde a partir del año 45, pues los arreglos keynesianos del estado de bienestar estadounidense, de la necesaria, de alguna manera él también se hace muy famoso porque avisa e ilumina y de alguna manera pues es capaz de intuir que la crisis de los años 70, la crisis del 73, la crisis del keynesianismo fordismo, y yo creo que por eso tiene valor, o sea, que presenta otra lectura del marxismo y a la vez es un crítico de la socialdemocracia y del keynesianismo. Yo creo que es un libro que habrá gente que le interese seguramente.
Pues entonces dejamos aquí esta recomendación de este libro y vamos a pasar al siguiente, que es Sexo, Sangre y Frontera Sur.
Sí, este es un trabajo antropológico sobre Melilla que han hecho Liliana Suárez Tabaz y Iker Suárez. Uh-huh. La primera es profesora de antropología y el otro pues es su hijo en realidad, pero también es antropólogo. Y bueno, que llevan bastante tiempo visitando la ciudad de Melilla y preguntándose cómo Melilla realmente es la frontera sur de Europa, ¿no? Y qué es lo que sucede allí. Entonces hacen un análisis que yo creo que es bastante singular porque no hay muchos trabajos de este tipo, ¿no? Se piensa muchas veces que el Estado español está fuera de lo que es el universo colonial, ¿no? Porque el capital de un imperio que desapareció ya en la década de 1820 o si quieres en 1898, pero que en realidad pues Melilla como clave colonial es realmente una de las fronteras más profundas del planeta, ¿no? Pues, de hecho, la frontera en términos de diferencia de renta, la frontera entre España y Marruecos es más profunda que la de Estados Unidos y México. Sí. Prácticamente hay un salto de 1 a 10. Entonces, hacen un análisis de cómo se construye el protectorado español en el norte de Marruecos, que dura hasta el 56, y cómo eso entronca con la larga historia pues de la llamada Reconquista y de la relación entre moros y cristianos, que es el mismo término que todavía se sigue usando en Melilla, ¿no? Los que son de procedencia peninsular se les llama cristianos, los que son, de todas maneras, aunque sean españoles nacionales, son llamados allí moros, ¿no? Aunque sí, en su caso ni siquiera son árabes porque su mayoría son rifeños, son amasíes. Entonces lo que se ve allí es básicamente cómo se establecen las relaciones entre las dos comunidades, cómo esa relación ha sido conflictiva, cómo por ejemplo hasta los años 80 pues la mayor parte de los rifeños que vivían en Melilla y que eran de Melilla no tenían la nacionalidad española y cómo la consiguieron más tarde. Y también cómo todo eso se articula con la frontera, es decir, que ahí en realidad pues hay una pluralidad de situaciones. Aparte de que había en tiempos una comunidad judía, que ya prácticamente no existe, existen los nacionales de origen origen musulmán rifeño de Melilla, pero también los que son marroquíes y que, por supuesto, no tienen la misma relación y los mismos derechos allí. Entonces, también todo lo que es la economía de la frontera, los matrimonios que se producen entre cristianos y rifeños, sean españoles o no, con nacionalidad española o no. Y, bueno, pues todo un análisis que es a la vez de la frontera, del patriarcado, de las relaciones mestizas, de cómo se genera un mecanismo de reforzamiento de la frontera todo el rato, de qué tipo de economía se establece allí. Vamos, yo creo que es un análisis bastante curioso, la verdad, y además está bastante bien hecho. Estábamos bastante contentos de haberlo publicado.
Pues entonces dejamos aquí también este libro, Sexo, Sangre y Frontera Sur, para quien quiera leerlo. Y vamos a pasar a comentar el último libro que nos traes, que es Los límites del capital, de George Cafentis.
No, este es de, en realidad es el mismo título, pero este es de David Hardy. Hay otro libro que publicó Tinta Limón que se llamaba así, pero este es de David Hardy y lo acabamos de sacar, por eso quizá la confusión. Es un libro que sería David Hardy, prácticamente pues lo conocéis seguro, es un geógrafo crítico, probablemente el geógrafo crítico más citado a día de hoy. Tiene un montón de obras traducidas al castellano, se le conoce, pues yo qué sé, trabajos suyos sobre las contradicciones del capitalismo, sobre la geografía crítica del capital, sobre las utopías espaciales que se podrían presentar contra el capitalismo. Bueno, pues un montón de trabajos, fundamentalmente de intentar entender la geografía en su relación con el desarrollo capitalista, ¿no? Que es algo que no se había hecho de forma suficiente hasta él. Entonces, este libro probablemente sea el más teórico y el que es más, bueno, el que funda las tesis originales de su trabajo. Se escribe a finales de los años 70 y es una lectura del Capital, pero en los últimos capítulos sobre todo él desarrolla todo lo que sería una teoría crítica del capitalismo en relación con la geografía. Básicamente lo que viene a decir es que todos los problemas y contradicciones del capitalismo tienen una expresión también geográfica y que el espacio construido, es decir, las ciudades, las infraestructuras, etcétera, cumplen un ciclo en lo que sería un papel, en lo que sería los procesos de acumulación capitalista. Y eso también genera unas contradicciones, una serie de problemas que explica que, por ejemplo, las crisis muchas veces sean crisis de territorios enteros, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del Estado español nos encontraríamos que hay territorios que en el último ciclo global son ganadores y territorios que son perdedores, ¿no? Pues, por ejemplo, un territorio ganador pues podría ser Madrid, y un territorio perdedor, por ejemplo, podría ser una economía industrial en decadencia como Asturias, ¿no? Y así otras cuestiones, ¿no? Con Asturias, con todas unas infraestructuras industriales que no son capaces de renovar, de revalorizar y que entran en un proceso de devaluación muy fuerte. Ese es el análisis así muy resumido de David Hardy y ese es el libro como que yo creo que es más fundacional de su teoría. Por eso yo creo que tenía cierto valor. Es un libro complicado de todas maneras, de lectura un poco densa. Pero bueno, está ahí y yo creo que merece la pena.
Bueno, pues también dejamos aquí este libro, Los límites del capital, de David Hardy. Y bueno, Emanuel, no sé si quieres comentar algo más.
Bueno, pues que los libros de Traficantes de Sueños están disponibles en las librerías, pero que también los tenéis en la página web si lo queréis descargar y mirar un poco. Se publican por lo general con licencias Creative Commons y que nada, pues que seguimos en contacto, Millasker, y es un gusto, un placer estar con vosotras un día más.
Pues entonces eso, dejamos aquí, recordamos eso, que están en las librerías, como bien has dicho, y también en la página los tenéis ahí puestos. Y bueno, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy, Emanuel.
Vale, Gerarte.
Bueno, es que ricasco, agor. Sí.